Una enfermedad grave puede dejar huella para siempre. Imaginemos vivirla a los 9 años. Así comenzó la historia de Arancha Murillo. Hoy, con 33, desde niña aprendió a ser valiente frente a una enfermedad rara que la puso a prueba. Marcó su cuerpo y fortaleció su mirada ante la vida. Desde entonces sigue avanzando y lo hace con mucha esperanza. Hoy estamos con ella. Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Vamos a intentar explicar y acercar a los oyentes tu historia porque creo que se debe conocer. ¿Qué recuerdos tienes de aquella niña de 9 años que recibió, bueno, un diagnóstico tan duro? Y ahora nos dices cuál fue el diagnóstico.
Pues bueno, después de tanto caos, siendo una niña, como bien dices, de 9 años, y llegó el diagnóstico por fin, a los 10 años y poco, pues se sintió como alivio, ¿no? Porque ya por lo menos sabíamos ponerle nombre a lo que pasaba, pero era también a la vez de incertidumbre porque ¿qué era eso? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? Era todo muy aliviado, pero también como ahora, ¿qué va a pasar? Un poco así encontrado, ¿no? Sentimiento encontrado de, pues, alivio e incertidumbre sobre todo.
Porque ¿cuál fue el diagnóstico que os dieron en ese momento?
Pues al principio todo indicaba que era enfermedad de Crohn, que era una enfermedad que actuaba sobre todo en personas adultas, además de 50 años para arriba. Entonces era rara porque en infantil, en niños, no era muy conocida. Y claro, eso fueron por un estudio de unos médicos de Estados Unidos que vinieron y ya le pusieron nombre. Pero luego con el tiempo y las complicaciones que había, pues con la biopsia y todo eso, me diagnosticaron de colitis ulcerosa. Pero siempre así un poco, la biopsia decía una cosa y la manera en la que iban pasando las cosas, los síntomas eran de Crohn. Como primos hermanos, pero no llega a ser lo mismo.
¿Cómo te afectaba a ti con esa edad? ¿Cómo era tu día a día, lo que puedas recordar o lo que te puedan contar?
Yo es que estaba muy malita, entonces no le daba importancia, ¿no? Era como que pase rápido, que me pongan algo rápido, yo me quiero ir con mis amigos, me quiero ir al colegio, Entonces yo realmente no era consciente del peligro que había. Es verdad que luego pues ya la forma de verlo es igual, ¿no? Pero de vivir cambia bastante la cosa porque, bueno, llega ya la adolescencia, empiezas ya a salir, tú sabes, a fumar, beber, en discoteca y entonces como espérate porque tú no puedes seguir el ritmo de las personas, digamos, normales. Entonces, de ver la vida realmente igual, ¿no? Te quedabas con los pequeños momentos, pues si de cuando estabas fuera del hospital con familia, amigos, pues disfrutabas mucho más, lo valoras mucho más. Y de vivir la vida sí que cambia bastante, claro, porque no puedes seguir el ritmo de cualquier persona.
La infancia por un lado, la adolescencia por otro, no sé qué fue lo más difícil, si la infancia o la adolescencia. Ahora, mirándolo desde el prisma de tus 33 de ahora.
Yo diría que la adolescencia, sin lugar a dudas, porque ya ahí pues empiezas a tomar decisiones, ¿no? Pues estudiar, qué grupo de amigas o amigos vas a tener, las relaciones de amor. Entonces como es complicado porque es una enfermedad que no se ve. Y mucha gente pues no la entiende. Entonces, pues claro, algo que tú no puedes ver es mucho más de difícil creer y comprender. Entonces yo me quedo con la adolescencia, los cambios, esa entrada al instituto que fue mortal. Y bueno, que es ahí cuando empieza a decir, ¿ahora para dónde tiro? ¿Qué me va a dejar hacer mi enfermedad? ¿Qué voy a poder? ¿Qué va a ser de mí? Todo eso. Entonces, para mí la adolescencia, sin lugar a duda.
Me gustaría que nos cuentes cómo fue todo ese proceso, es decir, desde que te diagnostican, doctores de Estados Unidos vienen aquí a España, te ven, ¿qué es lo que pasa durante todo ese tiempo? Y sobre todo, los años que transcurren, ¿qué es lo que ocurre?
Caótico. Y rápido todo, ¿no? Porque yo empecé con 9 años y ya a los 10 y medio, más o menos, ya me pusieron la bolsa y fue, pues, una decisión a vida o muerte. Porque, claro, no es, o sea, donde a mí me llevaban, que era el Hospital Universitario Reina Sofía, no había cirugía pediátrica de digestivo, entonces me tenían que operar un cirujano de adultos, ¿no? Y era el problema, que en niños esa operación no se había llevado a cabo, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Pero bueno, tuve la buena suerte, o la mala fortuna, como yo digo, de que una de las úlceras de la enfermedad se me inflamara y estuviera a punto de reventarme el intestino. Y entonces, bueno, pues el doctor López Hillero del Hospital Reina Sofía, que ahora es de trasplante más que nada, pues dijo, yo la voy a operar. Y me salvó la vida. Me entró a vida o muerte en el quirófano. Y bueno, mis padres eran entonces los que decidían por mí. Y ellos decidieron que, bueno, que hicieron lo que tenían que hacer. Que, bueno, estaba la cosa tan mal que ellos dijeron, si tenéis que ponerle una bolsa, ponerle una bolsa. Si tenéis que quitarle el intestino, pues se lo quitáis, que, lo que sea por salvarle la vida. Y así fue. Entonces la primera operación fue un poco así caótica y el doctor que me operó dijo que no descartaba que me tuviera que volver a intervenir porque estaba por dentro todo negro. O sea, era como un cáncer que me había abrazado todo por dentro. De ahí el dragón que abraza todo, ¿no? Y luego, pues, el proceso de colostomía bastante bien, porque es como que todo se calmó bastante, aunque los tratamientos no hacían efecto, yo seguía teniendo actividad, incluso a los 10 días me volvieron a intervenir por el mismo sitio todo, y me quitaron otra vez más intestino, me cambiaron la bolsa de izquierda a derecha, y ya ahí, ya súper bien, me dejaron el recto, que bueno, eso años después me ha dado muchos problemas de fístulas, de quistes, de infecciones muy, muy fuertes, al punto de también dañarme un poco los riñones. Y bueno, pues al final ya con 17 años, es verdad que me la quitaron durante 2 años, a los 15 años me la quitaron, por el tema de una investigación para que esa operación se pudiese hacer en niños, de revertir, quitar la bolsa, de tener una vida normal. Entonces yo, por supuesto, colaboré. Yo dije que sí, que quería ser conejillo de India, por así decirlo. Y bueno, aunque a mí no me funcionó, soy consciente de que hay niños que, gracias a aquella operación y a aquel proceso que viví de 4 operaciones, de ahora quito de aquí, empalmo aquí y eso, le ha funcionado a otros niños. Entonces, para mí eso es muy gratificante.
Lo del dragón, ahora en un ratito sabremos por qué lo del dragón. Bueno, te llegan a quitar la bolsa. Durante un tiempo vives sin ella. No sé si eso te abre un poco la esperanza de decir, uy, voy a estar sin bolsa, pero luego vino otro palo, ¿no?
Efectivamente, eso además me pilló en toda la adolescencia. Entonces yo tenía 15 años, yo decía, uy, qué bien, me van a quitar la bolsa, voy a lucir tipín, voy a presumir y tal. Pero claro, es lo que he dicho, pues me salió una fístula rectovaginal, me tuvieron que hacer un reservorio de nuevo con la poca tripa que ya me quedaba, cogía muchas infecciones, empecé a salir ya de discotecas, esto, lo otro, pero yo no podía salir sin pañal, por ejemplo, porque me lo hacían encima, literal. Entonces era muy, muy, yo quería que me lo quitaran, pero por otra parte quería intentarlo hasta que ya no pudiera más. Entonces ya a los 2 años y medio cogí una infección bastante fuerte. Me paró uno de los riñones. De hecho, tengo un riñón más pequeño que otro. Y ya mi cirujano me dijo, Arancha, ya es hora de que limpiemos la zona, cerremos y te quedes con la bolsa de por vida. Y a mí eso me mató por dentro. O sea, yo dije, qué fracaso, ¿no? O sea, yo que lo he intentado todo, yo que lo he hecho por el bien, que yo, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no me pasan las cosas bien o me sale todo bien? Pero bueno, luego con los años pues entiende el por qué no, ¿no?
Tarda uno, y más en este caso, tarda una en pensar que ya vas a estar ostomizada toda la vida. Se digiere, ¿Tardaste mucho tiempo?
No, no tardé mucho tiempo porque otra vez, una vez que me pusieron la bolsa, se acabó todo el problema. De hecho, a día de hoy yo apenas tomo medicación para tratar mi enfermedad en sí. Me tomo medicación para tratar otras que me han salido secundarias al Crohn o a la colitis, pero no para tratar el Crohn. Entonces, como que alivio, ¿no? Es como cuando hace mucho ruido y de repente te pitan los oídos del silencio que se siente, pues así se siente tener la bolsa, ¿no? Es como, después de tanto, ¡ah! Es como, Dios, ¿qué ha pasado?
¿Qué aprendiste de ti misma, sobre todo en los momentos más complicados y que puedes compartir con nosotros?
Lo más importante, siempre lo digo, o sea, mi padre siempre me decía, venga, tranquila, esto también pasará, siempre me lo dice, ¿no?, cuando tenemos un problema. Pero para mí lo más importante es la actitud. O sea, si tú tienes una actitud buena, positiva y cabezona, como yo digo, es como que tienes la mitad de la partida ganada. Y eso es lo que he aprendido realmente, que es verdad que todo pasará, pero no es lo mismo tener una actitud mala que una actitud positiva, que siempre pues te ayuda, incluso los días que tú dices, no puedo más, es como, venga, que sí que puedo, ¿no? Pues la actitud siempre, siempre es lo más importante que debe tener una persona para afrontar el día a día, en verdad, pero más cuando tienes una enfermedad que no sabes de qué pie te vas a levantar hoy o mañana.
Entiendo que tus padres han tenido un papel fundamental, ¿no?, durante todo este camino.
Sí, por supuesto, mis padres fueron y son mis pilares, vamos, al 100% desde el primer momento. Ellos tienen un negocio familiar, un bar, y fueron años muy duros porque, claro, tenían que cerrar porque estamos a una hora y cuarto de donde vivimos. Entonces, claro, si llegaban malas noticias no se podía quedar uno nada más y el otro está en el bar, entonces afectó mucho también a la economía de mi casa. Los tratamientos, al no estar testado en niños, también eran bastante caros. Aunque he de decir que siempre el hospital siempre nos ayudaba bastante en cuanto a material y nos daban tratamientos incluso para una semana en casa. Y quiera o no quiera, ellos siempre, desde primera hora, nunca me han dejado sola. Bueno, ya cuando cumplí los 18, sí, ¿no? Pero en principio ellos siempre han sido los que han tirado para adelante de todo.
¿Cómo, no sé si llegó a influir, ¿no?, la enfermedad en tus sueños y en los planes de futuro? ¿O si influyó? Después llegó un momento que dijiste, no, esto hacia adelante.
Sí que influyó, no te voy a mentir, porque bueno, en el instituto sobre todo, en la adolescencia, que el cuerpo cambia mucho, pues es como, yo quiero ser de mayor asistenta social, ¿no? Y era un poco, venga, sí, pero claro, yo me pasaba media vida en el hospital, no estudiaba como debía de estudiar, entonces repetía cursos. Es verdad que no llegué a sacarme la carrera de trabajadora social, pero sí que tengo integración social y 2 años de terapeuta ocupacional, que bueno, no está mal.
Bueno, con 33 años, una chica muy guapa, llega el momento de enamorarse, ¿no? Y construir una vida en pareja. ¿Qué significó eso para ti?
Bueno, una ha tenido sus novios también. De hecho, tuve mi primera relación, que fueron 3 años, que me pilló en el proceso de poder ponerme bolsa, de quitármela. Entonces fue un apoyo bien. Lo que pasa que él, bueno, era 2 años mayor que yo, tenía su trabajo. Yo no podía seguir el ritmo de vida que él tenía, me quité de ir a estudiar por él para estar con él, y al final son errores que siempre se comete una de estando enferma o no, ¿no? Pero es verdad que fue también un atraso el enamorarse tan pronto, pero bueno, todo tiene su primer amor. Luego también me llegó mi segundo novio, que estuve 7 años con él, que esto es un poco spoiler si hay un segundo libro. Pero bueno, pues me fui a vivir al extranjero, todo, y bueno, pues al final las cosas se acaban. Y ahora pues estoy felizmente casada con un ecijano Y bueno, pues con planes de futuro, claro que sí, siempre.
Pues ahora sí que vamos a centrarnos en hablar de ese libro del dragón, porque ¿qué te impulsó a escribir un libro? También compartir tu experiencia y además un libro que ya va por qué edición.
Por la cuarta edición, además recién estrena.
Pues cuéntanos qué te llevó a decir voy a escribir un libro.
Pues mira, yo sinceramente no, siempre es verdad que me han dicho que escribo muy bien, que bueno, entonces yo no, nunca lo había pensado, pero tú sabes esto que dicen de no te puedes morir sin plantar un árbol, escribir un libro, o, ¿no? Pues entonces digo yo, bueno, el árbol ya lo planté. Digo, pues por desgracia hace unos años me jubilaron. Muy a mi pesar y también fue un golpe bastante duro y mi marido me dijo, oye, ¿y por qué no? Te pones ya que estás sin hacer nada, ¿por qué no? Y empecé a escribir, lo tuve que dejar porque no es fácil recordar todo ese pasado, todo ese daño. Me tuve que tratar psicológicamente y por fin lo terminé, un año y medio después lo terminé y eso me impulsó, mi marido básicamente.
Pensando en las niñas, en los más pequeños o en las familias, ¿qué le dirías a ellas que hoy atraviesan una situación, bueno, similar o bastante complicada como la que tú has vivido?
Pues le diría, como dice mi padre, que todo pasa, siempre pasa todo. Y que, bueno, hace unos 20 años, que es cuando a mí me tocó vivir todo, no había ni la mitad de avances, ni de tratamiento, ni de ciencia que hay hoy día. Y que si yo pude, con menos, ellos también van a poder lograr vivir y adaptarse a una nueva vida con todos los adelantos que hay hoy día.
Y también me gustaría que nos pudieras decirle a quien nos escucha, para que entendamos sobre vivir con una ostomía o una enfermedad tan dura como la tuya, ¿qué se puede decir?
Pues básicamente mi llamamiento es a que comprendáis o comprenda la gente que no entiende, ¿no? Que aunque es una enfermedad invisible o es una bolsa de ilostomía que normalmente no se suele ver, que en algunas ocasiones estamos muy mal y que hay etapas muy, muy, muy duras. O sea, que el cuerpo no te acompaña a la mente. O sea, por mucho que tú quieras hacer cosas, el cuerpo no te acompaña y entonces es muy frustrante. Además de todo el dolor crónico que hay, todos los médicos, todas las citas, todo el ajetreo que mental que supone el estar detrás, solo pido comprensión, que sea un poco más visible y que seamos más normales, entre comillas, ¿no? Que haya más adaptaciones para pa nosotros y más sentido de empatía y de todo el sentido de empatía y de facilidades que no, se nos pueden dar para hacernos la vida un poquito más fácil y mejor.
Pues nosotros hemos querido contar la historia de Arancha Murillo, 33 años, una enfermedad grave que le dejó huella, pero aquí sigue, adelante, mirando el futuro. Y bueno, te tengo que preguntar sobre ese libro, ¿qué es lo que cuentas? ¿Qué es lo que quieres transmitir?
Pues El dragón que habita en mí es un libro que cuenta la historia de una niña con una enfermedad rara y que pasa el proceso pues de adolescente, de infancia, de adolescencia y ya pues el momento de volar del nido, ahí se queda. El proceso que hay en el hospital, es como una doble vida, ¿no? La vida del hospital y la vida de fuera del hospital. Y bueno, es el dragón porque la enfermedad se siente como eso, ¿no? Como algo que te abraza por dentro, te quema todo y al final está dentro de una misma, aunque los demás no lo puedan ver.
Arancha, si alguien está interesado en tener ese libro en las manos y leerlo.
Pues mira, se puede comprar en la página web oficial de la editorial, que es Diversidad Literaria. O contactando conmigo por las redes sociales, que mi Instagram está abierto para todo el mundo, que además también hay fotos de, pues, de cómo vivo mi vida y tal, y encargándomelo a mí, y yo además pues se lo mando con unos regalitos también para hacer feliz al lector.
Arancha, Arancha, eres un ejemplo. Gracias por abrirnos parte de tu vida y por contarlo en COPE.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y por hacer visible lo invisible, porque gracias a vosotros, al medio de comunicación, podremos llegar a más personas y a más gente que nos conozca. Muchas gracias.